La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado. Muy buenos días y bienvenido a esta mañana de COPE, bienvenidos a los nuevos oyentes que nos acompañan. En este viernes 6 de septiembre, a los de siempre, a los que ya nos conocen, seguimos estando contigo para ofrecerte la actualidad, la información y todo lo que te interesa. Saludos a todos los amigos del 91.6 de FM en COPE Cáceres. Recuerda que nos puedes seguir también a través de internet en www.cope.es, ahí encontrarás toda la última hora. Muy buenos días, soy Lorena Jorna, bienvenido a la mañana en COPE Cáceres y ya sabes que a las 12 y 31 minutos lo primero que hacemos, como siempre, es actualizar la información más cercana. Y comenzamos con la previsión meteorológica para hoy. Daniel Fuentes, buenas tardes.
Buenas tardes, nubes altas durante esta jornada en Cáceres, sin nubosidad de evolución diurna, con probables chubascos dispersos, localmente moderados y ocasionalmente pueden ir acompañados de alguna tormenta. Las temperaturas sufren un descenso moderado, máximas que hoy no superan los 29-30 grados en Cáceres y Valencia de Alcántara y los 31 en Plasencia, Moraleja y Navalmoral de la Mata. Viento flujo y variable con predominio de la componente oeste. Mañana sábado se esperan intervalos de nubes medias y altas, de nuevo con nubosidad de evolución diurna y con chubascos localmente moderados que podrán ir ocasionalmente acompañados de tormentas. Serán más intensos, eso sí, en el norte de la provincia. Las temperaturas de mañana sin cambios o volverán a bajar un poco, 17 grados de mínima, 29 de máxima en la capital y predominarán los vientos del oeste y del suroeste flojos. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gracias, Daniel Fuentes. Continuamos en la mañana. Un anciano de 68 años sufría politraumatismos tras ser atropellado ayer en la calle San Pedro de Alcántara, en la ciudad de Cáceres. El suceso tenía lugar sobre las 11 y 25 minutos de la mañana, a la altura de una farmacia ubicada en esta calle, según ha informado el 112 de Extremadura. El varón sufría y fue asistido en el lugar de los hechos por equipos sanitarios y trasladado posteriormente en estado menos grave al Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres. Por otro lado, el Plan Infoex ha desactivado a las 15 horas de ayer jueves el nivel 1 al quedar controlado el incendio próximo al Pinar de Jarandilla de la Vera en Cáceres y al no haber peligro en las instalaciones recreativas cercanas al incendio. Y Cáceres ha contabilizado durante los meses de julio y agosto un total de 75.000 visitantes en los centros turísticos de la ciudad, según los datos preliminares con los que trabaja la Concejalía de Turismo. El mes de agosto ha sido el de mayor número de visitantes, con un total de 44.412, mientras que en julio la cifra ascendía a 30.904, superando ambos meses a los números obtenidos en el año 2012. Por otro lado, el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, del que forma parte Cáceres, celebra este mes de septiembre el 20 aniversario de su constitución y para conmemorarlo, la capital cacereña ha colgado de la Torre de Bujacó una banderola de grandes dimensiones para visualizar esta onomástica. La efeméride se celebra el próximo 17 de septiembre. En Plasencia, su obispo Amadeo Rodríguez Magro, en cumplimiento del mandato del Papa Francisco en relación con la situación de Siria, ha pedido a todos los sacerdotes de la diócesis que procuren que los gestos que hagan a favor de la paz sean significativos. Este sábado, día 7, se realizará una jornada de ayuno y oración por la paz entre los católicos de todo el mundo. En el caso concreto de Plasencia, las actividades se desarrollarán en la catedral a las 8, Eucaristía, posteriormente adoración eucarística y a las 10, Rosario por la Paz, acompañado por la imagen de la Virgen de Fátima, que será llevada a la catedral para este acto. En Cáceres, los socios del Ateneo decidirán sobre su continuidad en una asamblea extraordinaria que se va a celebrar el 15 de octubre, en la que analizarán los problemas económicos que sufre la entidad, aunque las actividades habituales están empezando con normalidad, incluso algunos cursos nuevos. Y las escuelas deportivas del Ayuntamiento de Cáceres abren su plazo de preinscripción el próximo martes 10 de septiembre y se realizarán a través de un servicio telefónico para agilizar el proceso y evitar colas. A partir del martes, los interesados deberán solicitar su preinscripción a través del siguiente número de teléfono: 927-62-2016. 927-62-2016. Antes de llamar, se deberá consultar en la página web del consistorio de la capital cacereña o en el Instituto Municipal de Deportes, así como en el edificio Balondo y en el pabellón Juan Serrano Macayo la información correspondiente a los días, horarios, instalaciones deportivas y edades de cada modalidad para determinar el grupo en el que se quieren obtener las plazas. Tras la llamada, el solicitante recibirá un mensaje de confirmación en su teléfono móvil y los siguientes pasos que este deberá seguir. Se mantiene el precio de 9 euros mensuales y hay condiciones especiales para desempleados y mayores de 65 años. Y el Centro de Ocio Planeta Mágico celebra su primer aniversario de vida con talleres y actividades en la calle. Se realizará este sábado 7 de septiembre a partir de las 6 de la tarde, instalando un escenario en la calle Virgen del Pilar, donde se ubica el local de Planeta Mágico, en el que se impartirán talleres de maquillaje, habrá actuaciones, exhibiciones de globoflexia, castillos hinchables, baile con personajes, además de un sorteo de regalos y premios y refrigerios para los participantes. La asistencia a la fiesta es gratuita. Y la Asociación Fratres de Cáceres comenzará sus entrenamientos de esgrima medieval también este sábado a partir de las 11 de la mañana en el Colegio Paduterion de Cáceres, con la asistencia de los entrenadores nacionales de esgrima deportiva de la ciudad, Vicente Santos y Gabriel Ferrá, pertenecientes a Esgrima Cáceres. La asociación es la única en Extremadura dedicada a la recreación histórica medieval y a la práctica y enseñanza de la esgrima antigua con diferentes armas. Y Cáritas Interparroquial de Coria, con la colaboración de Cines Coria, proyectará dos películas de forma gratuita con donativo voluntario. Los fondos recaudados se destinarán a proyecto de Cáritas Interparroquial. Ambas proyecciones serán el martes a partir de las 8 de la tarde. La primera será Un Dios Prohibido y la segunda un título para los más pequeños de la casa, Los Pitufos 2. Y el fenómeno fans llega a Cáceres con el concierto del grupo juvenil Aurin, que ofrecerá este lunes día 9 en la Plaza de Toros a partir de las 9 y media de la noche y para el que ya se han vendido 1.500 entradas. Esta banda de moda entre el público juvenil, considerado un grupo revelación, llega a la capital cacereña dentro de su gira Antihéroes. El pasado 5 de agosto ya estuvieron en Extremadura en un concierto en la Plaza Mayor de Plasencia con motivo del Martes Mayor. Y nosotros te ofrecemos 4 entradas. Mándanos tus datos, tu nombre y tu teléfono a altaextremadura@cadenacope.net. Recuerda, nombre y teléfono a altaextremadura.net. Tenemos 4 entradas. Los 4 primeros recibirán una contestación en su correo electrónico y podrán recoger su entrada en la emisora hasta las 2:30 de esta tarde en Cope Cáceres, en la calle Sánchez Herrero. Mucha suerte. Recuerda, envía tu nombre y teléfono a altaextremadura@cadenacope.net. Estas son las noticias que hay que conocer hasta ahora. Más información a partir de la 1 de la tarde en menos de 23 minutos. Y, por supuesto, cualquier última hora que suceda, te la contamos en COPE.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Hoy es viernes 6 de septiembre, día de Nuestra Señora de Guadalupe, y conocemos el testimonio de Rufino Vivas, un cacereño de 41 años que es donante de sangre desde los 18 y que también lo es de médula. Él ha venido a contarnos su experiencia y a mostrarnos el rostro más solidario de los extremeños, a todos los que muestran esa cara cada día de su vida. Yo desde esta mañana en COPE Cáceres le entrego no solo la medalla de Extremadura, sino mi admiración y reconocimiento. Gracias a todos por poner a Extremadura en el primer puesto de la solidaridad. También daremos la bienvenida de nuevo a la mañana a Ramón González, Martín Millanes y a Víctor Barrantes, que regresan con la actualidad del mundo taurino. Nos asomamos desde el Burladero. Y de la mano de Celi Rodríguez conoceremos las últimas actividades culturales de la institución cultural elbrocense. Y en deportes con Paco Mangut comentaremos la jornada deportiva de este fin de semana. Todo esto y más en la mañana de Cáceres. Gracias por estar un día más con nosotros. Un besito de Lorena Jorna y no desconectes.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
Pues seguimos en la mañana en COPE Cáceres. Ya sabes que en la mañana intentamos siempre traer a personas que destacan por su trabajo, por su profesión, por su ejemplo y sobre todo también personas que tienen un testimonio que contar. Es el caso de la persona que nos acompaña esta mañana en el estudio. Ella se llama Rufino Vivas. Tiene 41 años y además está aquí y es compañero de profesión, al menos de los medios. Rufino, buenos días.
Hola, buenos días.
Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Digo que eres del ámbito de la profesión, aunque te dedicas más al mundo de la imagen.
De nada, gracias a vosotros.
Bueno, te dedicas, como decíamos, a tu trabajo, en este caso como fotógrafo, tienes muchos proyectos ahora adelante, pero no estás aquí por tu trabajo, sino para contar una historia personal. Estábamos hablando de lo importante que es a veces transmitir un testimonio, dar un ejemplo, y en esta mañana queremos hacerlo con una experiencia personal que has pasado en tu familia. Tu tío es un enfermo, en este caso de leucemia, y este hecho os marcó. Vosotros sois una familia en la que todos los hermanos sois donantes de sangre por vocación, prácticamente, porque lo lleváis siendo desde muy jóvenes. ¿Desde qué edad eres donante de sangre?
Desde que cumplí 18 años, desde que podía ser donante de sangre.
Uh-huh. Tú y todos tus hermanos también son donantes.
Son donantes de sangre y donan cada año 3 veces, uh-huh. Hacen una donación de sangre.
Todo lo que se puede donar, porque sabemos que hay que esperar unos plazos concretos. ¿Es difícil encontrarte a personas también de que donan sangre? ¿Piensas que hay un rechazo, entre comillas, a esta situación? ¿O cada vez son más las personas que se interesan por donar sangre y que lo realizan?
No, todo lo contrario. Aquí el altruismo es una cosa aquí en España muy... Bueno, en España y creo que en todo el mundo, muy vinculada a tener una gran satisfacción. No obstante, cuando desgraciadamente el accidente este hubo en Galicia...
En Santiago.
Pues la gente que no pudo ayudar de una manera se volcaron en donar sangre. Uh-huh. Hubo muchas colas, hubo muchas, pues claro. Uh-huh. Habiendo conocimiento de lo que puedes hacer para ayudar a otra persona, la gente se vuelca.
Y es que sabemos que podemos ayudar a muchas personas gracias a esa donación de sangre, porque a nosotros nos cuesta muy poquito y puede salvar muchas vidas ese momento que realizamos. Por cierto, que siempre lo hablamos, Extremadura está a la cabeza en toda España en donaciones de sangre, y esto, bueno, pues hay que continuar y además que siga creciendo, que siga avanzando, y sentirnos orgullosos como extremeños ahora que se acerca el Día de Extremadura, de uno de los valores que tenemos más positivos como extremeños, que es esa donación. Hablábamos, Rufino, de que habéis pasado por unas circunstancias hace unos años familiares complicadas, un familiar vuestro padecía leucemia, y esto también os planteó una serie, bueno, pues de dudas en la familia y también de inquietudes. ¿Qué hace que Rufino Vivas, que es donante de sangre desde los 18 años, decida dar un paso más allá en esa voluntariedad y pasar a también ser donante de médula? O sea, cuéntanos cómo fue este proceso.
No sé cómo contarlo. Yo pensaba que era necesario, puesto que ya habíamos pasado por ello, o sea, habíamos tenido un enfermo que dependía de un familiar y clase, y tenía un donante, sí, que era su hermana. En este caso, pues yo hice una donación de sangre allí en el Hospital Princesa, que fue donde le hicieron la trasplante de médula ósea, y me hice donante de médula.
¿Qué significa ser donante de médula? ¿Qué compromiso adquiere una persona que se inscribe en este registro?
Hombre, eso sí, eso lo tiene que tener muy claro, porque en el momento que salga que el donante sea compatible con algún enfermo, no se puede echar para atrás, porque esta persona necesita de él. En el momento que se empieza ya el protocolo y todo, a esta persona le... Según tengo entendido, le empiezan a administrar medicamentos muy fuertes, radioterapia, para quitarle todo, tanto la cédula enferma, cancerígena, más las otras, y esperando a que le llegue la cédula madre que le va a aportar el donante.
Rufino, tú ya...
Mucha
responsabilidad, digo, porque están esperando, en este caso, está esperando ese donante, esa persona que está enferma, al donante, en este caso, que le corresponde, porque es a veces difícil encontrar esa compatibilidad. Hablábamos, en vuestro caso, hubo un familiar compatible, pero no siempre sucede. A veces hay que buscar dentro de estos bancos de donantes a una persona que tenga compatibilidad con el enfermo.
Hay que buscar ese donante altruista, ¿sabes? Que es lo que están buscando muchos enfermos, y a través de la Fundación José Carrera es lo que está mediando entre el donante altruista y los enfermos de leucemia.
Rufino, tú, cuando ya te inscribes dentro de este registro, dentro de este banco, entre comillas, de donantes, recibes una llamada después de un tiempo, porque tú realizas esta donación, te apuntas como donante en este caso, y después de un tiempo es cuando ellos te llaman a ti, desde la Fundación Josep Carreras.
Sí, recibo una llamada y me quedó, la verdad, que me dio mucha satisfacción. Fue algo muy emocionante. Recuerdo que primeramente me llamaron de la Infanta Cristina, comentaba que posiblemente yo podía ser compatible con un enfermo de leucemia y que así me podía hacer unas pruebas aquí en el hospital nuestro, en el San Pedro de Alcántara. Y fue el día siguiente, me hice la analítica correspondiente y al cabo de un mes me volvieron a llamar, porque tú llevas una serie de protocolos hasta que tú eres totalmente compatible con el enfermo. Me volvieron a llamar, me hicieron más analítica, en este caso me sacaron, creo que unos 6 tubos de sangre, rellenamos
un formulario,
venía en inglés, enviaron la sangre a la Fundación José Carrera y, bueno, al cabo de ya en enero del 2013, sí, me llamaron de la Fundación José Carrera. Uh-huh. En este caso me acuerdo perfectamente porque una chica muy agradable, muy simpática, Cecilia Montesino, y me dijo que yo era totalmente compatible con un enfermo de leucemia. Y este enfermo residía en Estados Unidos.
Fíjate, que parece que lo que hacemos no sirve para nada a veces, y sin embargo, has cambiado la vida de una persona del otro lado del charco, prácticamente.
Sí, era lo que yo amo, lo que pretendemos todos, es ayudar, uh-huh, a esa persona a seguir adelante, que tenga una oportunidad.
Le has dado una nueva vida.
Sí, pero muchas veces no pienso en eso. Yo pienso que bueno, he tenido la suerte de poder donar la médula, pero nadie me tiene que agradecer nada por lo que he hecho, ni darme, ni no, porque pienso que si yo alguna vez caigo enfermo, o un familiar mío cae enfermo por esta terrible enfermedad que es la leucemia, siempre hay donantes altruistas pendientes para donar.
Este es el mensaje que queremos transmitir esta mañana, Rufino. Aparte de valorar esa donación que tú has realizado, reconocer también ese valor para, bueno, pues como decíamos, para de forma altruista ayudar a otros, queremos animar a los oyentes de esta mañana de COPE a que se informen sobre cómo ser donantes de médula, sobre cómo inscribirse en ese registro, como hablábamos, informarse, por supuesto, a través de los centros de salud, de los hospitales que hay aquí en Extremadura, para ver cómo formar parte de este registro, que, como decimos, puede ayudar a una persona aquí en España, pero también en Estados Unidos, por poner un ejemplo.
Sí, exactamente. Yo, mi intención es animar a la gente, porque yo sé que todos en el fondo somos altruistas, uh-huh, y nos volcamos para ayudar a la gente, para salir adelante en este caso. Y a mí me costó muy poco, sinceramente es que me costó muy poco, uh-huh, y a esa persona le he dado mucho.
Rufino, decíamos que puede haber alguna persona que, bueno, pues sienta un poquito de miedo. ¿Qué me va a suponer a mí? Como decíamos, no puedes echarte atrás una vez que formas parte de este registro de donantes. Pero, ¿qué te supuso a ti en este caso? Que una vez que ya pasa este protocolo del que hemos hablado, sí, te llaman, haces unas pruebas, ves que existe esa compatibilidad con la persona enferma. ¿Cuáles son los siguientes pasos? ¿Qué supone para el donante?
Los siguientes pasos es ya quedar un día en concreto. Fue el 19 de marzo, el Día del Padre. Unos días antes, una semana antes, pues me tenían que hacer una prueba para comprobar mi salud, cómo estaba, porque pues, supuestamente pues, tenían que saber si yo estaba en condiciones de hacer esa donación. Me la hicieron, sí, tuve que ir a recoger el medicamento que me tenía que suministrar, que eran los factores de crecimiento hematopoyético, una especie de inyecciones que tienes que poner vía subcutánea, uh-huh, que no es nada, absolutamente nada, ¿eh? Uh-huh. O sea, son 4 días, 8 inyecciones, que lo que te hacen es que te circulen las
células madre.
El proceso que sea, que estimulen la circulación de células madre a través del riego sanguíneo, para poder luego conectarte a la máquina, uh-huh, y luego la máquina te seleccione las células madre del resto de la sangre.
Decíamos antes, hablábamos fuera de micrófono, Rufino, que es prácticamente como una donación de sangre, pero un poquito más de tiempo. Es decir, suele durar entre 2 horas y media y 4 horas ese proceso de extracción de las células madres a través de la sangre.
Sí, suele durar unas 4 horas. Uh-huh. A mí me duró 2 horas y media porque la tenía muy concentrada y, uh-huh, ya tenía esto. Pero yo lo que digo es la gran satisfacción que me dio, porque aquello fue muy, muy emocionante. Uh-huh. O sea, véalo.
Se emociona, Rufino.
Sí, me está emocionando porque recuerdo la alegría que tenían tanto médico como enfermera. O sea, me lo transmitía en su lenguaje corporal. Era emocionante. Iba muy contento. Oye, que va la cosa muy bien, que está saliendo todo muy bien, que esto va. Y luego al final, cuando ya termina, me desconectan de la máquina. Uh-huh. O sea, duró 2 horas. Y vi a esta persona, el médico este que me atendió, tan contento con ese ánimo. Uh-huh. Esto ha salido muy bien, nosotros ya lo hemos hecho, nosotros ya lo tenemos todo, ahora esto va a ir para Estados Unidos. Me enseñó la bolsa con la cédula, la que iba a ir para, uh-huh, esa persona.
Y sabes que esa persona, bueno, pues ha tenido una segunda oportunidad, has podido tener contacto. Pues sabemos que muchas veces las donaciones se evita tener contacto con el receptor, en este caso, para, bueno, pues que no haya una vinculación personal, es el protocolo oficial. Sí. Pero tú sabes, aunque no sepas el nombre de esa persona, aunque no sepas dónde vive, que has cambiado la vida de esa persona, pero como tú, pueden hacerlo muchos más.
Exactamente, de eso se trata, de que muchos más de nosotros pertenezcamos a la base de datos esta que tiene RESMA a nivel nacional y a nivel internacional, que podemos ayudar, porque cualquiera podemos caer enfermo con esta terrible enfermedad que es la leucemia, y necesitamos un donante altruista, tanto de aquí de España como de fuera, puede ser de Italia, de Alemania, de Estados Unidos, cualquier persona te puede venir a ayudar.
Rufino, hemos contado que en esta mañana que es muy sencillo ser donante de médula, que es un pasito más para aquellos que son donantes de sangre o para aquellos que no lo son, para que también se lo planteen, que es algo muy sencillo, es muy fácil, que solamente hay que estar dispuesto a hacerlo, que no nos quita nada más que 4 horas de nuestra vida y puede dar muchas horas más de vida a una persona que realmente está pasando por esta situación difícil, que además conoces sí. de cerca porque la has vivido en un familiar. Sabemos en esta mañana que los oyentes de COPE son muy solidarios, que todas las iniciativas que contamos además se vuelcan con ellas, y espero que también este testimonio que has venido a contarnos esta mañana sirva también a ellos para dar ese paso adelante, ese empuje, para tomar la decisión de informarse a través de los centros de salud, de los hospitales, en este caso de San Pedro de Alcántara o del Virgen de la Montaña, para convertirse en donantes de médula y también, por supuesto, para dar esa segunda oportunidad a las personas. Los extremeños, como decíamos al principio de la entrevista, somos muy solidarios y yo creo que vamos a estar a la altura en donación de médula también en esas estadísticas a nivel nacional. Lo estamos ya a la cabeza en donaciones de sangre, estoy convencida, Rufino. Sí. Que podemos llegar también a ser mucho más. Un último mensaje que quieras transmitir a los oyentes de COPE en esta mañana, en este sentido.
Sí, vamos a ver, yo lo que quiero transmitir, contra más personas estemos unidas para luchar contra esta enfermedad, en este caso la leucemia, este cáncer que está ahí, no sabemos cómo combatirlo, contra más personas estemos unidas, en este caso siendo donante de médula, perteneciendo a la base de datos del de RESP, o sea, sí. con nuestras... Más oportunidades tenemos de vencer la enfermedad esta, ¿sabéis? Más oportunidades tenemos no solo por nosotros, por todos.
Rufino, pues muchas gracias por acompañarnos en esta mañana, por contarnos tu experiencia y por animar a todos aquellos que nos escuchan hoy a que se hagan donantes de médula y, por supuesto, pues para que este ejemplo tuyo sirva también, como decimos, ahora que vamos a celebrar el Día de Extremadura, que celebremos también que los extremeños somos solidarios y que lo demostremos.
Gracias a vosotros y sobre todo a esa persona que ahora se... decide que quiere también pertenecer al banco de donantes de médula, o sea, muchas gracias a vosotros.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado. 91.6 FM. COPE Cáceres.
Adarve Limpiezas. Eficacia en el servicio. Solvencia que avalan 20 años de experiencia. Categoría y prestigio. Adarve Limpiezas. Oficinas, locales comerciales, escaparates, viviendas, comunidades de vecinos. Reformas y acondicionamiento de todo tipo de instalaciones. Tome nota. 927-21-53-54.
Si tiene varices y ha pensado en tratárselas, en el Centro Clínico Estética Médica, el doctor Oyola, flebólogo titulado, realiza las técnicas más modernas con microespuma para el tratamiento de las varices, vénulas y capilares de las piernas. Además, cuentan con el mejor láser vascular existente en el mundo. Póngase en manos de un médico especializado en una clínica de primer nivel. Llame al 927-234-321 y le informarán sin compromiso. Centro Clínico Estética Médica. Médicos que saben lo que hacen.
91.6 FM. COPE Cáceres.
Seguimos en la mañana en este viernes 6 de septiembre. Saludamos a dos amigos de esta casa, Ramón González, Martín Millanes y Víctor Barrante. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, ¿cómo estamos?
Estamos vivos.
Estamos vivos que no es poco, ¿verdad?
Ya hemos
bueno, volvemos al ruedo, nos asomamos al burladero, Víctor, porque tenemos, madre mía, un montón de cosas que contar. Muy poquito tiempo, como siempre, ya lo sé, Ramón, que a veces nos quedamos sin tiempo. Pero bueno, vamos a intentar para la próxima semana tener un poquito más. Vamos a tener un recuerdo muy especial antes de que se nos pase y se nos acabe el tiempo. En este mes de agosto han fallecido dos grandes también de este mundo y de ellos nos queremos acordar. Uno, además, muy significativo, la muerte del abuelo de Manzanares, que ha sido quien le enseñó también pues todo lo que era ese sentimiento por el mundo del toro, Victor.
Sí, pues ayer, sí. Desgraciadamente, pues falleció Pepe Manzanares, el fundador de la dinastía Manzanares, padre de José María Dols Avellán, que José María
fue banderillero.
Padre fue banderillero y novillero.
Y fue de novillero, banderillero con su hijo José María.
Y abuelo de los dos grandes toreros como son José María Manzanares y Manolo Manzanares.
Yo lo conocí personalmente y era un...
Entonces desde aquí mandar...
gran... Sí, yo también, mi pésame, pero
pésame a la familia Manzanares, que lo estará pasando regular. Y luego también acordarnos de la otra gran pérdida del mes de agosto, que ha sido Antonio Corbacho, ¿no? Un personaje muy peculiar, sí, dentro del mundo de los toros. Y que, bueno, por lo que nos atañe a los extremeños, si no descubridor, el que puso un poco en órbita a Alejandro Talavante, ¿no? Y por supuesto el que forjó y que descubrió, ahí sí que descubrió, sí, por tierras mexicanas al gran José Tomás.
A través
Tomás,
de Victorino, ¿no? Martín, ¿eh?
Correcto.
Porque José Tomás es pariente segundo de Victorino.
Bien, pues nada, nuestro recuerdo para ellos y bueno.
Bueno, pues ahí
vamos
está.
Al toro.
Vamos a los toros, porque durante este mes que no hemos estado en agosto han pasado muchas cosas, pero por ejemplo hay que destacar también esa alternativa de Dani.
Pues sí,
Dani Morales,
la verdad,
que
está
ahí, no puedo hablar.
Cáceres, vamos a considerar cacereño, ¿no? Pero uh-huh. Cáceres a partir del día 17 de agosto pues cuenta con un nuevo matador de toros. Allí estuvimos disfrutando de una gran tarde de toros, porque la verdad es que cuando hay una ceremonia de alternativa y además uh-huh. de un buen torero paisano y además amigo, y con otros dos acompañantes que también eran de la ciudad, pues bueno, la verdad es que nos dimos cita allí en el BAS, pues gran parte de la afición cacereña. Resultó una tarde muy entretenida con los famosos Urcora de Victorino Martín. Y bueno, pues lo dicho, que Dani ya es matador de toros, esperemos que no se quede solamente en la ilusión de su vida de haberse convertido en matador de toros, y que pueda tener cabida en muchos más carteles, ¿no?
Para que no me echen nada en cara, uh-huh. yo me puse en carretera para ir a Herbaz, pero sí. pasado por la autovía, por la autopista, el Casar de Cáceres, aquello empecé a echar humo.
Oye, ahora que hablas de Casar de Cáceres, también hay que hablar de esta localidad.
¿Me permites una cosa nada más?
Muy rápido.
Pues mira, en el apartado sexto y séptimo del artículo 40, en el capítulo tercero del reglamento taurino, sí. dice, la ausencia, luego te diré por qué, bien, porque te lo digo, la ausencia del presidente a la hora señalada en el cartel para el comienzo del espectáculo será cubierta por el designado como suplente. Uh-huh. Una vez ordenado el comienzo del espectáculo, continuará ejerciendo la presidencia, no solo durante toda la celebración del mismo, sino también va en los actos y tal cual. La ausencia del presidente en los dos supuestos anteriores la justificará el interesado dentro de las 24 horas siguientes, salvo causa de fuerza mayor al gobernador.
¿Qué presidente ha faltado, Ramón?
¿Por qué en esto? Porque la corrida empezó un cuarto de hora más tarde, de las 7 de la tarde, porque el señor presidente se presentó a las 7 y cuarto. Y no dio justificaciones a nadie.
Sí, bueno, la verdad es que sí que... Si había puntualidad en este país, era en la tarde, en las tardes de toros, ¿no?
Sí.
Entonces siempre se ha respetado. Y bueno, un pequeño tironcillo de orejas,
al
Casar de Cáceres. Pero también una gran felicitación por haber confiado en toreros cacereños,
sí.
en haber dado también una gran tarde de toros, porque fue excepcional la tarde
la
de toros.
Fue sensacional.
Muy buena. Otra vez de Victorino, en el hierro perteneciente uh-huh. a Victorino Martín, el hierro de Urcola, y disfrutamos, yo creo que de un gran Emilio de Justo, Ramón.
Efectivamente, Emilio estuvo toda la tarde en plan torero, tuvo una acogida en el quinto de la tarde, salió a matarlo con raza torera, la verdad es que a mí me encantó.
Y Jairo le tocó pechar con el peor lote y gracias a Dios en el último toro, pues ya en penumbra, porque la iluminación no era la más uh-huh. correcta tampoco, pues se pudo cortar las dos orejas a un toro extraordinario de Urcola.
Bueno, ¿qué tenéis que contarme de don Benito?
Pues don Benito, cita para todos los extremeños también el próximo día 8 de septiembre, o sea, este sábado, donde habrá uh-huh. una corrida de Santiago Domé, con presencia también extremeña, Ferrera, con Juli y Talavante.
Corridón de toro.
Un corridón de toro, otro acierto más del amigo uh-huh. empresario y deseado por todos los extremeños.
Nos queda un minuto y no sé si me va a dar tiempo a decir todas las ferias que hay este mes de septiembre. ¿Eh?
No, es el te
mes
decimos taurino. La más importante.
El mes taurino por excelencia, ¿eh? Arles, Arganda, Salamanca, Albacete, Nimes, Sevilla, Arnedo y Valladolid. Contarme cuáles son las más destacadas.
Y Logroño. Pues para mí, este septiembre, yo que soy un enamorado de Salamanca, como todo el mundo sabe, Albacete.
Sí, Albacete, la verdad es que con la nueva empresa que ha entrado allí ha dispuesto de una feria algo extraordinaria. Cuando todo el mundo estaba viniendo para atrás con la recesión, pues ellos han montado una feria que ya iremos comentando a lo largo del mes de septiembre de su triunfo.
Salamanca muy florita, Logroño bien. Como
bueno,
siempre.
Pues como está todo el país, ¿no?
Bueno, pues hablaremos de las próximas citas para este mes de septiembre. Como decíamos, mes taurino por excelencia. Gracias a Ramón González, Martín Millanes y a Víctor Barrantes. La próxima semana hablamos en un ratito más en profundidad de todo lo que está por venir en el mundo taurino. Gracias a los dos.
Vale,
a
feliz ti, semana.
Lorena, un besito.
Y nada, que no se nos olvide la cita del 8 de septiembre en Don Benito. Hasta ahora. Te dejamos ahora con la información y en nada, estamos de vuelta.